Son las 9, las 8 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
España está de puente, estamos en mitad del puente de la Inmaculada. Hay mucha gente en las calles, muchos desplazamientos en las carreteras. Absoluta normalidad, pero la pandemia sigue, no podemos olvidarnos de ello. Ahora mismo sobre la mesa, si hablamos de coronavirus, hay varios puntos que llaman la atención. En primer lugar, la noticia de hoy, la noticia del día. Si eres padre, llevas todo el día comentándolo. España comenzará a vacunar a niños de 5 a 11 años a partir del 15 de diciembre. Eso es el próximo miércoles, es decir, ya a la vuelta de la esquina. Esto es importantísimo porque la incidencia en este grupo de edad es casi del doble que la media. En segundo lugar, las restricciones que siguen imponiéndose en Europa para frenar la gran ola de contagios. Y por último, hay que hablar también de la variante Omicron. ¿Qué sabemos de esta mutación 12 días después de haber escuchado su nombre por primera vez? Desde Sudáfrica hay doctores que dicen que no es más grave, que los síntomas son leves, pero lo que sí que parece seguro ya es que es mucho más contagiosa. En los próximos minutos vamos a intentar hacerte una guía rápida de la situación del coronavirus a día 7 de diciembre, a día de hoy. En los próximos minutos vamos a hablar de vacunas para los menores, restricciones y Omicron. Vamos a empezar por lo último, la noticia de hace unas horas, de esta misma mañana. La Comisión de Salud Pública se reunía hoy y aprobaba la vacunación frente al coronavirus de los niños de 5 a 11 años. Lo hace tras el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento. Se les va a administrar la vacuna pediátrica de Pfizer. Las vacunas llegarán el día 13, eso es ya, eso es el lunes, y empezarán a ponerse el 15, el próximo miércoles. Extremadura, por ejemplo, ha confirmado que va a vacunar en los colegios. Aquí estamos como siempre, cada comunidad autónoma va a imponer sus reglas y básicamente a los chavalines se les va a vacunar en dos escenarios, o bien en los ambulatorios o bien en estos centros de macro vacunación. El doctor Federico Martinón es pediatra en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Este centro ha sido uno de los que ha participado en el estudio para aprobar la vacuna.
Cuando una vacuna es aprobada por las agencias reguladoras, es que ha superado todos los requisitos científico-técnicos, ¿no? Para ello desarrollamos ensayos clínicos específicos que tienen además en cuenta las peculiaridades de los niños y obviamente si no las cumplen, pues no hay forma de falsificar o trampear esos resultados, ¿no?
Y no hay que olvidar que si hablamos de vacunación de niños, también hay prioridades.
La vacunación frente a la COVID en los niños sanos no es algo tan prioritario como la vacunación de esos mismos niños cuando tienen factores de riesgo, enfermedades subyacentes o, por supuesto, de cualquier adulto, independientemente de dónde esté, en cualquier sitio del mundo, que es mucho más prioritario que la vacunación del niño sano.
Esta vacunación en niños va a ser vital para controlar la pandemia de nuevo, sobre todo en los países menos vacunados.
Posiblemente en países con altas coberturas como el nuestro, pues ese impacto sea menor que en otros países como Estados Unidos o muchos otros países de Europa donde la vacunación, pues tristemente está muy por debajo de los niveles deseados.
El doctor Alfredo Tagarro es pediatra y experto en enfermedades infecciosas. Trabaja en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. Doctor Alfredo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si miramos los datos, la incidencia en menores de 12 años es la más alta de todos los grupos, casi el doble de la media. ¿Cómo va a influir la vacunación de los niños en este dato? ¿Vamos a bajar esa incidencia?
Bueno, pues lo lógico es pensar que sí, igual que ha bajado en otras franjas de edad y que por eso ahora, en comparación con las otras franjas de edad, pues la incidencia en niños es más alta, pues lo normal es pensar que va a disminuir. Además, bueno, la idea detrás de la vacunación de los niños, al margen del beneficio individual de cada uno de los niños, que es verdad que puede no ser tan alto porque el riesgo de enfermedad grave en cada uno de los niños pues no es tan alta, aunque existe, pero sí que va a tener un beneficio sobre los niños en el sentido de que van a disminuir las limitaciones que tienen pues a nivel de las escuelas, de poder juntarse, mezclarse, el tema de las mascarillas en los colegios y demás. Y luego, pues también, cuanto más porcentaje de población esté vacunado, pues más va a disminuir la circulación del virus, y menos riesgo va a haber de contagio para toda la población y menos riesgo va a haber de nuevas variantes.
Claro, estamos hablando de un grupo en el que genera muchos contactos estrechos. Los profesores, los padres, los abuelos, que en muchos casos son los que cuidan de ellos, y al vacunarles lo que vamos a frenar es la transmisión.
Esa es la idea. Es verdad que la transmisión de niño al adulto se ha comprobado en muchos estudios que es mucho menor que del adulto al niño, pero es indudable que existe. Y al existir, pues sigue habiendo ese riesgo, ¿no?, de que los niños contagiados contagien a adultos, a otros niños, y que si sigue habiendo una bolsa de un 10-15% de la población, que son los niños menores de 12 años, que siguen sin estar vacunados, pues sigue habiendo circulación del virus en esa bolsa.
Vamos a ir a preguntas prácticas. O sea, son dos dosis, ¿no? Pero es de menor cantidad que, por ejemplo, los adultos, ¿verdad?
Sí, son 10 microgramos. Esto en los ensayos, en las primeras partes de los ensayos, en la fase 1 se comprobó que la inmunogenicidad era muy similar en 10 frente a 20, frente a 30, y los efectos secundarios eran menores y por eso se ha escogido esta dosis.
Uh-huh. Y el hecho del sistema, que el sistema inmune del niño sea distinto, ¿tiene algo que ver en elegir una dosis menor? Digamos que el sistema,
sí, claro,
no es igual que el del adulto, claro.
Claro, con menos dosis reacciona igual de bien. Ese es el mensaje. Con menos dosis de vacuna reacciona igual de bien que el adulto. Y por eso tiene menos necesidad de una dosis tan alta.
Hay otra pregunta que esta tarde nos hacían muchos padres, es el tema de la vacunación, la vacunación normal. Es decir, los niños en esas edades están pendientes de su proceso de vacunación, no interfiere. O sea, pueden ponérselas incluso el mismo día si es que les toca ponerse una vacuna.
No, en principio no interfiere. Es verdad que, a ver, no, hasta donde yo sé, no hay ensayos que hayan estudiado la inmunogenicidad de la vacuna a la vez que se le pone otras vacunas o días diferentes. En general, seguramente no haya ningún problema en ponerlo el mismo día, pero a lo mejor los pediatras de primaria prefieren organizarse de una manera de que se distancie. Eso todavía está por decidir.
Uno de los debates que más sorprende que se esté produciendo es el tema de la vacunación obligatoria. ¿Por qué son necesarias las vacunas obligatorias en los niños?
En España no hay vacunación obligatoria. La vacunación en España es siempre en los niños y en los adultos, en todo el mundo, es voluntaria. Por suerte, hay en España muy buena conciencia del efecto beneficioso de las vacunas y no ha sido necesario en ningún momento imponerlas de forma obligatoria, y creo que es bueno, porque uh-huh. Al final es verdad que cuando te obligan a algo, pues siempre hay una reacción, ¿no?, natural en muchas personas en contra de esa obligación.
Sí.
Claro. Entonces, la cosa en España va bien sin obligar. Bueno, pues yo creo que se debe continuar de momento así.
Uh-huh. Y ya la última cuestión. Ya tenemos vacunados a los adolescentes. Ahora vamos a empezar a vacunar a este grupo de entre los 5 y los 11 años. El siguiente paso natural serían los más pequeños, ¿no?, los bebitos. Creo que hay un estudio que están haciendo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. ¿Ese escenario es planteable? ¿Es muy lejano? ¿O es el siguiente paso natural?
Es el siguiente paso natural, efectivamente. Hay que, primero tienen que salir los ensayos clínicos, comprobar que la vacuna es segura y es eficaz, y después, en función del riesgo-beneficio que tengan en ese momento, la vacunación para este grupo de edad, como decía antes, a nivel de cada uno de los niños, a nivel del global de los niños y a nivel del global de la sociedad, pues se decidirá si es apropiado vacunarlos o no. Uh-huh. Que en ese momento, imagínate que en ese momento, pues la incidencia del COVID es bajísima, por debajo de 20,
50, por ejemplo,
10,
sí.
Claro, pues a lo mejor no hace falta vacunar a los niños por debajo de 5 años. Uh-huh. En ese momento habrá que considerarlo.
Bueno, pero la noticia es interesante, ya se está estudiando. Doctor Alfredo Tagarro, pediatra y experto en enfermedades infecciosas del Hospital Infanta Sofía de Madrid, muchas gracias por la clase, ha sido muy útil y se lo hemos entendido perfectamente.
Muchas gracias, un abrazo.
Lo siguiente es mirar a Europa. En los países de nuestro entorno, en los países europeos, los contagios siguen subiendo y muchos han visto obligados a seguir tomando medidas. Muchas, por cierto, están afectando directamente a la movilidad. Esto es algo con lo que se han encontrado muchos españoles que ya tenían su escapada cerrada para este puente de diciembre. En Portugal, por ejemplo, para entrar es necesario el pasaporte COVID y si lo haces en avión o barco, necesitas además una prueba PCR o antígeno negativa. Juan Arias ha viajado a Lisboa con unos amigos de este puente. Si entras en coche, no es necesaria una prueba negativa, pero con todo reservado y ante la confusión, pues decidieron hacérsela.
Y bueno, al final decidimos hacernos un test de antígenos y es verdad que en la frontera pues nadie nos pidió nada, no nos pidieron ningún test, no nos pidieron tampoco un pasaporte, no hubo ningún tipo de control. Y luego ya allí en Portugal, en Lisboa, en todos los sitios, en restaurantes, bares, discotecas, era obligatorio entrar con el pasaporte COVID en regla de la doble pauta de vacunación, pero nunca nadie nos ha pedido ningún test de antígenos negativo ni nada.
Ya se ha escuchado, en Portugal, para entrar en el ocio y restauración, certificado COVID. Tienes que esperar en la puerta del local y el camarero o el puerta de seguridad se acercan con un lector de QR que identifica tu pasaporte. Eso es algo que también sucede en Italia. Allí desde hace unos días las medidas son mucho más duras, tanto para el que llega de fuera como para los italianos. Vanessa Jaén es profesora de español en Bérgamo.
Ahora mismo para viajar a Italia sirve el Green Pass o el certificado verde que se puede conseguir o si has completado el ciclo de vacunación COVID o a través de un test molecular que dura 72 horas o un test rápido que tienes que hacerlo 48 horas antes del viaje. Además, no se puede olvidar uno de completar el código de localización del pasajero que se puede encontrar a través de la página del Ministerio Italiano o de la compañía aérea con la que uno viaje.
Las autoridades italianas están preocupadas ante el número de gente sin vacunar a estas alturas de la pandemia. Uno de cada cuatro italianos no ha recibido el pinchazo, y es que hasta ahora muchos se han negado a hacerlo. Cuenta Vanessa que el gobierno ha optado por presionar de diferentes formas a esta gente que no quiere recibir las dosis.
Quien no esté vacunado o haya salido del COVID no puede entrar ni en restaurantes, ni en cines, ni en lugares cerrados, ni incluso en discotecas. Por lo cual pues han sido muchas personas que no se habían vacunado antes que se están vacunando ahora. Ahora incluso para los medios de transporte o para un gimnasio o incluso ir a un museo piden el Green Pass base, que es este que consiste o en estar vacunado o haberse hecho un test rápido o molecular.
Esta situación está provocando numerosas colas en los centros de vacunación. Esta imagen es habitual desde hace unos días. Sin ir más lejos, sus propios alumnos, los alumnos de Vanessa, adolescentes, están pidiendo la vacuna para poder acceder a lugares de ocio o simplemente para coger el autobús. En Alemania también se pide generalmente el certificado para acceder a bares, restaurantes y discotecas. Para llegar desde España se exige el pasaporte COVID o una prueba negativa reciente. En Reino Unido, para entrar, desde hoy, se exige el certificado COVID y una prueba negativa realizada como mucho 48 horas antes del vuelo. Además, los viajeros deberán hacerse otra prueba a los dos días de su llegada. Esto afecta a todos los españoles mayores de 12 años. Eider Martínez es una española que tiene pensado ir a ver a su familia, a la familia de su marido, estas Navidades. Ellos viven en Londres.
Al llegar sí que tenemos que hacer otra vez una PCR. Y claro, son fechas encima complicadas porque llegamos en Nochebuena, después es Navidad, el día 26 también se celebra allí. Y bueno, no sé lo que tardarán en darnos los resultados porque nos tenemos que autoconfinar hasta que todo vaya bien y los tests sean negativos.
No es fácil, ¿eh? Pero es que además imagínate lo que supone tanta prueba para el bolsillo.
Y lo que no sabemos es si a la vuelta a España tendremos que hacernos también teses, pero el tema es que encarece mucho un viaje que antes pues era muy sencillo, porque al final no deja de ser un viaje corto, pero ahora se complica mucho.
Y por último, en ese repaso a Europa, para entrar en nuestra vecina Francia es necesario el pasaporte COVID o un test negativo con un máximo de 3 días de antigüedad. Ellos han decidido cerrar las discotecas y el ocio nocturno para intentar salvar las reuniones familiares navideñas. Y el último punto de esta guía por la situación de la pandemia es Omicron. Hace 12 días que escuchamos su nombre por primera vez, el de esta variante surgida en Sudáfrica, y que incluía muchas mutaciones, unos cambios en la estructura del virus que la harían mucho más transmisible, pero no se tiene evidencias de que sea más peligrosa o más potente, de momento. El doctor Daniel López Acuña es exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Le agradezco especialmente que nos atienda y que nos saque estos minutitos para explicarle a todos los oyentes de la cadena COPE todo lo que sabemos de Omicron. 15 días después de escuchar su nombre por primera vez, ¿qué hemos aprendido de Omicron?
Bueno, primero que todo, quisiera subrayar una cosa que es importante, y es que Omicron es una variante que nos debe preocupar, que debe generar alerta, pero no alarma ni pánico. Y que en estos momentos la gran expansión de contagios que hay en Europa es fundamentalmente debida a las variantes Delta y Delta Plus, España incluida, que nos siguen dando un tiempo difícil en la lucha contra la pandemia, y a esto se le agrega Omicron como la cereza sobre la tarta. Omicron es compleja, es importante, es preocupante, porque es una variante que tiene más de 30 mutaciones que acumulan las mutaciones de variantes anteriores. Hasta ahora lo que tenemos es una sospecha con cierto fundamento, pero todavía no plenamente comprobada, de que puede ser notablemente más contagiosa, de que puede ser una variante que a un ritmo más rápido se transmita. Y también tenemos una información preliminar de que todo parece indicar que hay más probabilidad de reinfecciones tanto en personas vacunadas como en no vacunadas. No sabemos todavía si Omicron escapa a la eficacia de las vacunas. Hay algunas informaciones preliminares que dicen que las vacunas siguen manteniendo cierto grado de protección con relación a la severidad y al riesgo de hospitalización y de muerte, pero son cosas que vamos a poder dilucidar en el curso de las próximas 2 a 3 semanas. Entre tanto, lo que es importante es que entendamos, tanto para Omicron como para Delta, tenemos que tener medidas de protección, medidas restrictivas, que hay que proseguir con la vacunación, pero que la vacunación sola no basta, y que el cierre de vuelos de África del Sur es una acción que no es epidemiológicamente significativa, porque la variante está ya circulando por numerosos países y ya está incluso instalada con transmisión comunitaria dentro de países europeos. Entonces, lo que hay que hacer es proteger al interior de los países la expansión de esta variante.
Usted, que trata mucho con periodistas, sabrá que somos muy pacientes y que queremos resultados rápidos. Entonces, estamos hablando ya...
No siempre se puede.
Claro, es que eso es lo que ocurre aquí. Estamos intentando saber cuál es el cuadro, porque hay informaciones que llegan desde Sudáfrica diciendo que el cuadro es mucho más leve, que básicamente estamos hablando de una fatiga, que estamos hablando de dolor muscular, de dolores de cabeza, pero claro, los primeros pacientes a los que se identificó con esta variable solo llevan 10 días, ¿no?, con los síntomas. Entonces no sabemos todavía cuáles son esos síntomas, ¿no?
Justamente, estamos extrayendo conclusiones extremadamente preliminares de observaciones incompletas, y además queriendo pensar que nos podemos adelantar con la cobertura mediática a una realidad biológica y epidemiológica. Es muy importante comunicar lo que está ocurriendo, pero no querer adelantar vísperas. En estos momentos no hay los elementos para decir que los cuadros sean más leves. No sabemos tampoco lo que pueda significar Omicron en términos de COVID de larga duración. Nos preocupa ver que además aparentemente está afectando en mayor grado a menores de edad. Entonces, yo creo que, bueno, hay como una tendencia a decir cuáles son los síntomas del Omicron. No, Omicron es el coronavirus con algunas variaciones. No es que estemos hablando de una enfermedad leve, estamos hablando de una variación del virus que nos puede dar o más severidad o escapar a las vacunas o más contagiosidad, que podrá tener a veces algunas expresiones clínicas distintas, pero a la que de ninguna manera debemos banalizar y con relación a la que tampoco debemos tener un pánico infundado. Es un tema de mantener equilibrios y esperar a tener la evidencia científica para poder hablar pues con contundencia sobre lo que realmente entraña como peligro o no entraña como peligro.
Claro, es que es lo que le decía, en 10 días queremos tener prácticamente un tratado de los efectos.
Exactamente. Y
no podemos, sabemos cómo está reaccionando a los 10 días. Habrá que esperar y ver cómo va evolucionando. Entrando en ese terreno de las suposiciones, de las hipótesis, hace unos días la doctora Isabel Sola nos contaba en esta linterna que las mutaciones tienden a hacer que los virus sean más contagiosos, pero menos letales. ¿Ese podría ser el siguiente paso en esta crisis del coronavirus? ¿Encontrarnos con variantes cada vez más contagiosas, pero menos letales?
A ver, esa es la tendencia general observada en las mutaciones de los virus. Pero no sabemos si la biología del SARS-CoV-2, el virus que produce la COVID, va a evolucionar de esa manera y sobre todo en tan corto plazo. Yo esperaría que esa evolución se produzca en un plazo más largo. Y mientras tanto tenemos que estar muy alerta, porque lo que hemos visto en el tiempo que ha transcurrido es que las variantes que han surgido, las mutaciones que se han producido, sí que entrañan más contagiosidad y un riesgo mayor de que camine rápidamente la infección, pero además exista un escape a las vacunas que hasta ahora se tengan. Entonces, yo creo que no es una buena práctica el pensar en que vamos a tener un atenuamiento del virus en tan corto plazo. Yo creo que lo que tenemos es que estar preparados para contender con un virus que bueno, es una diana que se mueve, que tiene unas dimensiones. Esta variante, por ejemplo, con estas mutaciones que ha tenido, de transformación de sus proteínas con las que abre las células humanas, y eso muy probablemente genere una mayor contagiosidad. Y veremos mucho más de esto cuando veamos que Omicron, que lamentablemente así será, domina el escenario de los contagios en Europa como hoy lo domina la variante.
Pues doctor López Acuña, he estado cogiendo apuntes de toda la charla y me quedo con varias cosas. Primero, de momento ya sabemos que es más contagiosa Omicron. La segunda cuestión es que hay que esperar a ver cómo evolucionan esos cuadros, a ver ante qué síntomas nos enfrentamos. Y la tercera, pues de las vacunas, de momento pues es mejor no plantearlo porque no sabemos cómo puede evolucionar, ¿no? Ese sería el resumen.
Y yo solo agregaría que por ahora no tenemos todavía la información, pero si Omicron escapa significativamente a la eficacia de las vacunas, tendremos que replantearnos nuevos ciclos de vacunación, no terceras dosis, sino nuevos ciclos con vacunas diferentes que incluyan ya la información relativa a Omicron. Esperemos que no sea así y que lo que tengamos que hacer sea simplemente rematar la faena de vacunación que no está concluida. Recordemos que en España tenemos 4.5 millones de personas que todavía no reciben la pauta completa de primera y segunda dosis, y que ahí hay todo un reservorio de posibles contagios. Y recordemos que todavía tenemos que completar la vacunación de los menores de 12 años, que apenas ha sido aprobada hoy, pero que va a ser muy importante llevarla a cabo.
Doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS. Lo dicho, le agradezco mucho que nos haya atendido especialmente esta noche.
Un placer.
Pues hasta aquí nuestra guía rápida por la situación de la pandemia a 7 de diciembre en pleno Puente de la Inmaculada. Hemos hablado de esa vacunación de niños de 5 a 12 años que va a empezar la semana que viene. También hemos repasado las restricciones de movilidad en Europa y por último nos hemos acercado para saber más sobre esa variable Omicron. Habrá que estar atentos. Silvia Martínez, nos damos un paseo por las redes sociales. Acabamos de hablar de coronavirus, de las vacunas, de Omicron, todo el mismo día en que hemos conocido que la semana que viene van a empezar a vacunarse los niños de entre 5 a 11 años en nuestro país. Va a ser el miércoles que viene y muchos oyentes, muchos padres nos están dejando mensajes.
Pues sí, Pedro, es totalmente lógico y en el punto en el que está la pandemia ya era hora de que llegaran las vacunas para los niños. Lucía, toda la vida hemos vacunado a los pequeños y creo que no debe ser menos con el coronavirus. También escuchamos vuestras notas de voz sobre este tema en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Que eso se tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo, hombre. Desde que son niños tienen el problema de que se pueden contagiar o pueden contagiar.
Cuanto más ciudadanos, niños o adultos estemos vacunados, pues mejor será nuestra protección y más seguros estaremos. O sea, me parece muy buena idea.
Recuerda que esperamos tus mensajes y para ellos tienes un montón de medios para llegar a nosotros. ¿En Facebook dónde estamos, Silvia?
En La Linterna COPE.
¿Twitter?
En @expositocope.
Tenemos un número de WhatsApp.
Sí, el de La Linterna, que es el 600-544-555.
Y también estamos en Instagram.
En exposito-cope.
Lo siguiente, clase de economía. Vamos a hablar de cómo van las compras navideñas.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas porque te gusta lo que haces, vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti. Los primeros, porque tú, porque te.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco. Con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la linterna cada día, tratamos de recibir clases de economía. Un día más, la noticia es que no hay acuerdo entre gobierno y agentes sociales sobre la reforma laboral. Y ya hemos perdido la cuenta de las reuniones que se han producido. Hoy ha durado 5 horas. Eso sí, se han visto de forma telemática. No han tenido que ir a un sitio y perder la tarde en desplazarse para luego volver a casa. La fecha límite se acerca. El gobierno pactó con Bruselas tener la lista antes del 31 de diciembre y el Ministerio de Trabajo va a presentar una nueva propuesta en la reunión del viernes. Quedan 24 días, hay fiestas de por medio y se trabaja contra reloj. Hay cambios, ¿eh? Hay cambios. El gobierno da un paso atrás y elimina los límites que había planteado a los contratos temporales según el tamaño de la empresa. Sí que mantiene que los trabajadores para campañas ocasionales no puedan estar más de 90 días en el puesto de trabajo. Lo que hay en el borrador es que si tú, por ejemplo, llega una campaña de Navidad y una empresa te contrata específicamente para la campaña navideña, no puedes estar más de 90 días. Eso es lo que significa este punto. Ahora la discusión está en fijar esa cifra. Los empresarios apuestan por superar los 120 días y los sindicatos lo marcan por debajo de los 75. Lo dicho, el viernes próxima cita y veremos cómo queda porque la cosa se va alargando y a lo mejor tenemos un acuerdo in extremis antes de tomarnos las uvas. Desde Europa nos llega una buena noticia. Los ministros de Economía y Finanzas han acordado dar más libertad a los gobiernos para fijar qué productos se benefician de un IVA reducido. Cambia la directiva, la que marca qué porcentaje del impuesto se aplica a cada servicio. ¿Cómo nos va a afectar esta decisión? Pues mira, se va a poder bajar los precios de más de una veintena de productos, entre ellos la mascarilla, tan habitual ahora, o los tampones básicos para las mujeres. Los paneles solares, las bicicletas o conexiones a internet también están en ese grupo, e incluso alimentos y medicamentos. Eso sí, hay que tener en cuenta que este cambio no va a ser inmediato y habrá que esperar unos meses hasta que se pronuncie el Parlamento Europeo. A la espera de esa decisión, hoy le han preguntado a Isabel Rodríguez, a la portavoz del gobierno, sobre el IVA de las mascarillas. Te recuerdo que ahora mismo está fijado en el 4%, pero al principio de la pandemia era del 21%. La vigencia del Real Decreto por el cual se redujo este porcentaje termina el 31 de diciembre, pero podría alargarse hasta 2022.
No hay ninguna decisión acordada más que la voluntad, que es lo que les decía, o la constatación de que efectivamente el Gobierno ha tomado decisiones al respecto cuando ha habido que tomarlas y, por tanto, no es un asunto que esté cerrado, pero sí que está la disposición constatada del Gobierno en haber atendido la fiscalidad cuando ha sido necesario para atender las necesidades ciudadanas.
Veremos qué ocurre porque ahora mismo lo único seguro es que los presupuestos no contemplan ese IVA súper reducido y desde Sanidad insisten en que tendremos que llevarla en los próximos meses. Martes 7 de diciembre, el día trae más noticias que te cuento con la ayuda de Nekane Fernández. Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
El precio de la luz nos va a dar mañana un respiro. Vamos a pagar una media de 108 euros el megavatio hora.
Es mucho, pero está bien si lo comparamos con el día de hoy. Es un 48% menos que el precio fijado para este martes y parece que mañana sí que vamos a notar que es festivo y que se reduce la demanda. Es el segundo precio más bajo en un mes por horas. La franja más barata va a ser entre las 5 y las 6 de la madrugada y la más cara entre las 8 y las 9 de la noche.
¿Te acuerdas cuando decía, no, hay que planchar de madrugada, porque es cuando está la luz más barata? No, ahora ya da igual. Ahora ya
tenemos que hacer nuestra rutina cuando sea, porque vamos a pagar mucho.
Claro, no te fijas en la franja, porque a lo mejor es la más cara en ese momento. Un nombre propio, Nadia Calviño, candidata europea a presidir el Comité Asesor del Fondo Monetario Internacional.
Y este es el órgano encargado de informar a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y tiene un papel muy importante en la orientación de las políticas y también la gestión del sistema financiero internacional. internacional. Si es elegida Nadia Calviño, su puesto va a poder ser compatible con sus actuales responsabilidades en el gobierno. Y además, otro nombre, porque esta tarde hemos conocido que Óscar Arce, hasta ahora director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha sido fichado como jefe de Economía del Banco Central Europeo.
Estamos en medio de un puente marcado por las compras navideñas. De cara a estas fiestas, vamos a gastar en torno a un 50% más que en 2020. Este optimismo en las cifras se debe en parte al turismo internacional, que parece que recobra fuerza en nuestro país. Además de la hostelería y restauración, también estamos aprovechando para comprar ropa, electrónica y joyas. Estamos comprando en joyerías. Salud tiene una tienda de ropa en Sevilla.
Bueno, verás, de primera hubo poquita gente, pero después ya se ha animado. Está animada la gente a comprar. Pero es verdad que ahora en Navidad siempre se compran, se venden más regalos, vamos, para vestir para las fiestas y eso.
La mayoría de comercios en toda España están notando un aumento en la cifra de ventas. Andoni tiene una joyería en Valencia y esos días dice que está recibiendo a más clientes.
Sí que es cierto que van adelantando ya regalitos y compras para Navidad. Se van adelantando cositas. Hay gente bastante previsora y van un poco al día, pero hay gente que sí que viene con el ánimo de adelantarse a la Navidad de los Reyes. No es que sea desorbitado porque no hay tampoco mucha gente en Valencia, pero bueno.
Aunque en algunos sectores, como el de la moda, se está notando el adelanto de la Navidad, en otros, como por ejemplo en el electrónico, no está siendo tan visible. Raúl es el dueño de una tienda de electrónica en Barcelona.
Verdaderamente no ha habido mucho jaleo, porque casi todas las empresas están de puente y de mal. Lo único que, bueno, pues siempre hay pedidos que van llegando y lo vas sacando y, bueno, cualquier urgencia, cualquier cosa que pueda surgir. Nosotros recibimos material de fuera a diario, pues yo por eso también abrimos, es decir, que intentamos abrir todos los días para agilizarlo antes, lo más posible.
Además, aquí hay un pero, porque la falta de microchips y componentes electrónicos les está suponiendo un serio problema. Ellos intentan salir de esta situación como pueden, pero se les está poniendo la cosa muy cuesta arriba.
Nosotros sí que estamos notando mucho, es un poco, pues bueno, pues la falta de suministro que hay a nivel de componentes electrónicos y de fabricación en general. Lo arrastramos, claro.
No es fácil mantener los precios reducidos y a la vez hacer frente a la subida de la luz, a los combustibles, a las materias primas. Ese es el caso de Ángeles, la dueña de unos almacenes textiles en Madrid.
Yo más o menos en la línea, como un día normal, no he notado tampoco gran afluencia. Veo Madrid muy tranquilo, pero yo de público como un día normal. Navidad nada, de momento nada. Yo en ese sentido no, todo lo que suelo vender normalmente.
Pero estos no son los únicos sectores que se ven afectados. Los ganaderos, agricultores o pescadores tienen que aumentar los precios para evitar pérdidas. Jesús es agricultor en Álava. Lo único que puede hacer es ver cómo le suben los precios.
El tema de precios, los abonos siguen igual, el gasoil sigue igual y los políticos siguen haciendo caso omiso de lo que dice el sector primario en general, tanto agricultura como ganadería. Ya ves cómo está el tema en la calle. El tema de la leche, con las hortalizas, con la fruta, claro, luego llega al mercado, la gente dice que ha subido la bolsa de la compra, ¿por qué ha subido las verduras?
Del sector agrícola dependen muchos puestos de trabajo que quizás no tengas en mente, pero que abarcan una gran parte de la población.
¿Te has puesto a pensar si el sector agrícola se va todo lo que se va detrás? Fábricas de tractores, de neumáticos, fitosanitarios, plásticos, abonos, tierras, tractores. ¿Te has puesto a pensar? Máquinas, semilleros, venta de aperos.
Los productos agrícolas multiplicaron por 4 su precio comparando con el año pasado. Los derivados de la ganadería, como la carne, los huevos o la leche, triplicaron el precio. Vamos a hablar con uno de esos ganaderos que se enfrentan a este problema. Armando Ruiz tiene su negocio en Tudela, en Navarra. Armando, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo están, ¿cómo están los precios en el sector ahora mismo?
Pues mira, lo primero tengo que corregirle un poco en el apellido. Soy Arrondo Ruiz.
Arrondo Ruiz, perdón.
Pues el cordero, pues ahora pues nos lo están pagando bastante, bastante bien en corral. El problema no es lo que nos paguen a nosotros, el problema es que en 2 días que se sacle por ahí el cordero, en 2 días que se sale de nuestra casa, pues se pone la doble y el que lo tiene que consumir, pues lo tiene bastante fastidiado.
¿Cómo
fue? Ya en los prospectos estos que mandan los grandes almacenes estos, pues que estaba casi a 1 euro una costilla de cordero en las bolsitas de esas. Digo, ¿cómo puede ser que un cordero salido de mi casa en 2 días duplique el precio? No sé, mal. Estoy muy muy descontento en ese aspecto. Estamos todo el sector, sí.
¿Cómo afrontáis la Navidad? Porque claro, ahora va a haber más demanda.
Sí, pues demanda, pues va a haber más, pero el problema, pues sigo siendo lo mismo. Tampoco hay mucho consumo. El que lo tiene que consumir lo tiene casi prohibitivo a estos precios que se les va a cobrar. No sé si van a poder consumir mucho, pero vaya. Oye, pues haremos lo de siempre, no sé, cómo saldremos de esta, vaya.
Oye, ¿qué piensas cuando un ciudadano normal va a comprar y se queja del aumento de precios? La culpa no es vuestra.
Pues, no, la culpa no es nuestra. Te lo he dicho cuando hemos comenzado esta conversación, se lo he dicho de mi casa, pues sí, sale a, pues le voy a decir, un lechal a 75 euros todo el cordero. Y después, en unas bandejitas que ponen los grandes comercios, pues está a 1,15€ cada costillita. ¿Cómo se? Es imposible. El que lo tiene que consumir lo tiene fastidiado. Claro, no puedes competir a 1€ la costilla con otras clases de carne, pues que a lo mejor por 7 o 8 euros pues compras 2 kilos de carne. De pollo, que después te resulta que igual no es pollo, como decía la consejera de Navarra. Hemos comido pollo que parece que no es pollo. Pero vaya, ahí estamos, ¿eh?
Y hay algunos, compañeros vuestros que están saliendo a la calle, por ejemplo, en Cantabria. ¿Vosotros os planteáis manifestaciones, salir a reclamar?
Pues también. Tanto he escuchado ya por ahí o AGN y tal, aparte de que nos solidarizamos con ellos, de que estamos en la misma línea, con las mismas circunstancias. Pues sí, también nos estamos planteando pues el tener que salir, porque ya no solo lo que le he contado, le voy a dar unos precios, por ejemplo, el gasóleo del nuestro hoy a 97 céntimos, ¡buah! Los pinchos a 40 céntimos el kilo, los medicamentos, pues esto se está disparando por todos los sitios, no sé, estamos produciendo por debajo de coste, no sé, todo mal. No me extrañaría nada de tener que salir a la calle y echarnos, pues no solo como esto, como los gallegos, como todo, que estamos ya por todos lados, ¿sí? Sí.
Antes de que empezara la pandemia, allá por finales de 2019, principios de 2020, precisamente la noticia era las protestas de los agricultores y los ganaderos en España. Llegó la pandemia, la crisis, y claro, ahora estáis peor que hace 2 años.
Pues ahora estamos cada vez... La crisis fue mala, pero es que ahora cada vez estamos peor. Es que nos está costando mucho producir y no sacamos dinero. Esto le voy a dar un pequeño mensaje tanto a nuestra consejera como al ministro. O le echan un poco de cariño más a estas explotaciones familiares o desaparecemos, ¿eh? Le echan cariño, pero cariño de verdad, no de esto, y al joven agricultor, que se le llena la boca tanto con el joven agricultor, o le echan más cariño al joven agricultor, o aquí no hay quien pueda entrar, es imposible.
Claro, o sea, porque esa es otra, los chavales no quieren ir a un oficio tan duro como este.
Aparte de duro, es que tampoco hay posibilidades, que hoy un chaval joven que quiera empezar en esto, no sé, todo subvencionado también, ¿no? Es que tampoco queremos subvenciones, Tampoco queremos subvenciones, queremos que nos paguen por lo que vale, no queremos estar aquí toda la vida con subvenciones. Pero es que se están juntando muchas clases de problemas.
Armando Arrondo Ruiz, ganadero en Navarra, muchas gracias y sobre todo mucha suerte.
Gracias a ustedes y espero que con el tiempo pues os arregle o qué sé yo lo que va a pasar aquí, ¿no? Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
Gracias, Armando.
Gracias, venga, gracias.
El pasado viernes, te lo contábamos en esta linterna, a eso más o menos de las 10 de la noche, la Generalitat de Cataluña sufrió un ciberataque que afectó a más de 2.000 aplicaciones informáticas. El peor ataque que ha sufrido la administración catalana en 2021 y 4 veces más duro que el de 2014, que hasta ahora era el más importante. El vicepresidente del Gobierno y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha señalado que este ciberataque ha sido absolutamente planificado y contratado. Claro, aquí surgen varias preguntas. ¿Es posible subcontratar un ciberataque? ¿Cuánto dinero mueve el cibercrimen a través de la red? ¿Cuál es el coste de un ataque para las empresas y las administraciones? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Ñáñez. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, joven? Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, desgraciadamente el cibercrimen se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Así, a bote pronto, el SEPE, el Ministerio de Hacienda, empresas como Garmin, Everis o Acer. No hay semana que no aparezca un nuevo caso.
Pues así es. De hecho, ayer el Ayuntamiento de Leganés, por lo que leía esta mañana,
mira.
O sea, me atrevería a decir que cada minuto. De hecho, fíjate, la División de Ciberseguridad del gigante tecnológico Cisco bloquea cada día más de 20.000 millones de amenazas y analiza más de 300.000 millones de emails diarios, que se dice rápido, de los cuales el 68% son spam o posibles amenazas. Y por dar un dato, el INCIBE el año pasado, en 2020, gestionó más de 130.000 incidentes de seguridad entre las empresas. Y aunque han anunciado una inversión de más de 220 millones de euros en ciberseguridad para los próximos 3 años, yo creo que esta guerra es que no tiene fin y cada vez nos afecta más a nuestra vida, ¿no? Y a nuestra economía.
Esto es serio, permíteme la broma. Yo de lo que me preocupo es de que no se me enganchen a la wifi. Esa es mi mayor preocupación. Pero claro,
que también es un ciberataque.
Sí, pero no me juego miles de millones de euros como algunos de los que lo están haciendo aquí.
Te puedes jugar cosas. Imagínate que el que se te conecta lo utiliza para un uso ilegal. Van a por ti, ¿eh?
Sí, sí, sí.
También
sí.
Tenemos que tener cuidado con eso.
¿Qué es lo que ha pasado esta vez en la Generalitat?
Bueno, pues como comentabas, ha sido un ataque que ha afectado a más de 2.000 aplicaciones de diferentes departamentos, ¿no? Por ejemplo, uno muy curioso es la MEVA Salud, el Departamento de Salud, que los ciudadanos estaban utilizando para descargarse el pasaporte COVID desde el mismo viernes, ¿no? Y ha sido una de las afectadas. Y sobre todo las que tenían que ver con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, como TV3 y todas estas, ¿no? Que también han sufrido el percance.
Pero no parece que haya sido un robo de datos como los que hemos visto últimamente en las administraciones públicas. Ahí sí. El objetivo era precisamente hacerse con esos datos, pero aquí no parece que haya sido eso.
No, aparentemente es verdad que no ha sido un secuestro de datos, lo que se llama un ataque de ransomware o de robo de información. Aquí parece que, aunque todavía se está investigando el caso, esta vez ha sido un ataque de un tipo determinado que se llama denegación de servicio, que en el fondo es que un malware, pues, lo que hace es que envía miles de peticiones de servicio en muy pocos segundos y desborda e inhabilita los servidores y deja a todo el mundo, pues a todos los usuarios sin servicio, ¿no?
Que te tumba la página, vaya.
Te tumba todos los servidores y todas las páginas, efectivamente.
Decía el conseller Puigneró que ha sido un ataque planificado y contratado. Vamos a ver, ¿esto cómo funciona? ¿Tú puedes, cómo contratas esto? ¿Cómo va?
Bueno, primero vamos a ver por qué lo dice, ¿no? Yo creo que lo dice porque, como comentabas al principio, hubo dos oleadas. Un primer ataque sobre las 6 de la tarde, más o menos, del viernes, y entonces cuando empezaron a activarse las contramedidas y estaban todos los servidores muy malitos, o sea, en el momento de máxima debilidad, pues cuando estaban restableciendo otra vez el sistema, pues sufrieron otro ataque, que es el que comentabas, de las 10 de la noche. Y estos ataques en oleadas suelen estar orquestados por hackers profesionales que trabajan por cuenta propia o contratados por alguien. Y aunque también es verdad que cada vez es más difícil convertirse en un hacker y hacerlo por ti mismo, ¿no? Pero siempre detrás de esto hay dinero y contrataciones de este tipo de servicios.
Si nos estás escuchando, te estarás preguntando, ¿tan rentable resulta dedicarse al cibercrimen? Escucha lo que comenta Román Ramírez, consultor y fundador de Rututetcon.
¿Has encontrado un mercado rentable como es el del cibercrimen, que recordad que ahora mismo factura muchísimo más que cualquier otro esquema criminal? ¿No genera alarma social las condenas que van a ser 2 años? Porque raro será que te condenen a más de 2 años y un día. Entonces la rentabilidad asociada a ese tipo de crimen es altísima. Voy tantos años a la cárcel, gano tanto dinero, me cuesta tanto dinero la infraestructura. Este es el ratio de rentabilidad de robar un banco, robar una tienda, hacer asaltos ciber. Y la rentabilidad en el ciber era monstruosa.
Pues es que es así de duro como lo comentas. Fíjate que dice que es la rama de la delincuencia que más rentabilidad da, más que el narcotráfico y que otros. Vamos a poner un ejemplo para darle datos a lo que dice Román. Si contamos, por ejemplo, un secuestro de información, un ransomware, como lo que le pasó al SEPE, que es uno de los más famosos últimamente, si le sumamos lo que cuesta el ataque, el software para hacer el ataque, los servidores, las infraestructuras, la gestión y monitorización del ataque, el tiempo que dura semanas, las mulas que luego se utilizan, o sea, personas para blanquear el dinero si es que se ha pagado el rescate. Y aún así, considerando que solo pagan el rescate alrededor del 10% de los que ataquemos, el retorno de la inversión oscila entre el 300 y el 800%. O sea, dime tú qué inversión da eso. Es una barbaridad.
¿Es rentable?
Un poquito, sí.
Vamos a hablar un poco de esos costes. ¿Puedes cuantificarlos, aunque sea de una manera aproximada?
Hombre, los delincuentes no se dejan mirar mucho las cuentas, pero yo creo que por los estudios que hay podemos dar algunas horquillas, ¿no? Algunos datos. Fíjate, por ejemplo, hacer un software, el malware, que nos infecte los dispositivos o nos robe la información, pues te pueden cobrar entre 10 y 30 mil euros. Los servidores que vamos a utilizar, esas infraestructuras, desde las que se lanza el ataque y se gestiona el ataque, pues pueden contar entre 100 y 10.000 euros al mes. Y a veces pues son varias semanas las que está el ataque funcionando. Una campaña de phishing, por ejemplo, puede costar entre céntimos, 50 céntimos y varios euros, 4 o 5 euros por cada correo o WhatsApp que se lance. Y por último, las mulas, los que decíamos antes que blanquean el dinero del rescate, esa sí es la parte más cara de toda la jugada. Se suele quedar con el 50% de los rescates conseguidos, ¿cierto? Porque también son los que más...
Son los que más arriesgan, ¿no?
Claro, porque esos sí que están más, claro, son los que blanquean, los que están, digamos, no están en la sombra, esos están parte en la sombra y parte en el sol. Y todo esto está en la dark web. Y también te digo una cosa, hay kits que llaman para principiantes en los que por unos pocos cientos de euros se puede lanzar un ataque de phishing, si tienes los datos.
Y si hablamos de delitos mayores, ¿cómo funciona la red?
Bueno, eso la verdad es que esto ya es muy preocupante. En la famosa dark web, en la web oscura, en la web profunda, ahí se vende de todo y se trafica con todo. Y aunque para temas mayores ya son otros precios, también las penas son otras, de otro tipo, ¿no? Pongo algún ejemplo, como de, por ejemplo comentaba Jorge Jiménez, que es director de la Fundación Universitaria Behavior and Law, de Comportamiento y Ley. Por ejemplo, te doy algún dato. Una paliza por encargo a un jefe cuesta unos 3.000 euros. La compra de órganos para un trasplante de forma ilegal, unos 200.000 euros. Hacerse con un pasaporte falso, unos 30.000 euros. Y traficar con drogas o con armas pequeñas, armas de fuego ligeras, desde 100 euros tienes un bote de pastillas. Y aquí, eso sí, las penas de cárcel ya son de varios años, si te pillan. Y bueno, aquí hay de todo, desde secreto de robo de secretos empresariales, bases de datos completas de información de empresas, datos personales, aquí. Bueno, este tipo de robo de datos ya son penas menores y precios más bajos, pero bueno, por ahí anda la cosa.
Lo otro, lo que comentabas, es mucho más serio. Escucha lo que dice César Lorenzana, Guardia Civil y experto en cibercrimen.
El mundo del cibercrimen se ha convertido en una industria y como toda industria lo que busca es beneficio económico. Entonces, bueno, pues cada vez son más frecuentes este tipo de estafas. Como decía, es más fácil alcanzar mayor número de víctimas. Además, suelen venir apoyadas por un entramado financiero para poder blanquear todo el beneficio que se genera. Y a día de hoy, prácticamente lo que más ocupa nuestro tiempo es el fraude electrónico en múltiples variantes. Porque tenemos desde fraudes de cryptojacking para robar monederos de criptomonedas, robos de credenciales bancarias, de cuentas de portales de compraventa, anuncios falsos. Ya digo, casi todo lo que tiene un componente económico es lo que más está proliferando a día de hoy.
¿Cuánto ganan los hackers, Mario, con estos ataques?
Pues como te decía antes, es difícil de saber porque no hacen la declaración de la renta, pero...
Bueno, algunos a lo mejor sí lo hacen. Otros conceptos.
A lo mejor tienen el descaro de hacerlo.
¿En qué epígrafe estarán?
Efectivamente, eso me gustaría avisarlo también. Los tiene cazados Hacienda. La verdad es que incluso a veces se subastan los datos, o sea, los botines de guerra los subastan, ¿no? Pero te doy alguna cifra de algunas cosas que se conocen, por ejemplo, de término medio, ¿no? El pack con todos los datos hackeados de una persona, o sea, con todo tu historial y todos tus datos personales, pues ronda los 800, 900 euros. Se suele pagar por tu usuario y tu contraseña de una red social aproximadamente unos 8 euros por cada persona. 11 euros por una cuenta de Amazon Prime, o sea, para tener tu usuario y tu tarjeta de crédito y todo. Unos 40 euros por tener todos los datos de una tarjeta de crédito. O sea, si tienen todos tus datos de la tarjeta de crédito, pues unos 40 euros. Y unos 700 euros por tener todos los datos bancarios de una persona. Y lo que es más grave ahora con la pandemia, unos 1.000 euros por tener todo tu historial médico completo. Claro. Y ahora con lo de los pasaportes y las eso, pues tiene relevancia.
Es que pueden acceder precisamente a nuestro historial médico, que ahora, como tú dices, es importante en los tiempos en los que estamos. En el otro lado está la víctima, en la mayoría de los casos empresas o administraciones. ¿Cuánto les cuesta a las entidades este tipo de ataques? ¿Cuánto les cuesta?
Pues más de lo que parece, Fiery. Yo creo que aquí lo podemos ilustrar con un ejemplo y con cifras medias, ¿no? Con cifras promedias, según hablan los expertos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos una empresa, en España, por ejemplo, que facture unos 2.000 millones de euros al año. Una empresa grande, ¿no? Y que recibe un ataque de secuestro de datos, de ransomware que hablábamos antes. Fíjate, suponiendo que la media de la parada de los sistemas sea de una semana, que normalmente es mucho más, está más cercano al mes, pero bueno, vamos a poner que sea de una semana. Tan solo lo que dejan de facturar, o sea, lo que se llama el lucro cesante, ya serían unos 38 millones de euros. Si a esto le sumamos el rescate, vamos a pensar que pagan. Por la media que lo hemos visto los ataques a grandes corporaciones en Estados Unidos este año, unos 2 millones más. Y supongamos que protección de datos, la Agencia de Protección de Datos, considera este robo de información una negligencia de la empresa porque no ha tomado las medidas de seguridad adecuadas, lo que le supondría probablemente la multa máxima, que serían 20 millones de euros más. Y si a esto le sumamos el coste reputacional y del daño sobre la imagen de marca, que vamos a valorarlo en, no sé, pues medio millón de euros, por ejemplo, eso significaría que a esa empresa le habría costado esta broma unos 60 millones de euros, que es una barbaridad.
Pues vaya broma. Para terminar, Mario, ¿invertimos lo suficiente en ciberseguridad tanto a nivel empresarial como personal?
Pues como hemos visto en el ejemplo, yo creo que no, ¿no? Fíjate, hay un estudio que ha hecho Deloitte sobre este tipo de cosas y estiman que aproximadamente una empresa debería invertir como el 0,5% de su presupuesto en temas de tecnología y de seguridad tecnológica. Es decir, la empresa ejemplo que hemos puesto debería gastarse unos 10, 15 millones de euros para hacer frente a las ciberamenazas y estar siempre blindado y al día. Eso en el sector público, algo similar, ¿no? Y a nivel personal, lo que hablábamos antes de la wifi, yo creo que nos tenemos que concienciar de tener antivirus en nuestros sistemas, tener cuidado de los riesgos, aprender un poco de los riesgos y los peligros que nos rodean en este mundo digital, porque nos guste o no, vamos a tener que convivir con ellos siempre y cada vez más, con lo cual yo creo que ahí nos falta también ser más conscientes de dónde está nuestra información y cómo utilizamos Internet.
Y además aquí hay algo que añadir, que es que los malos siempre van por delante. Entonces, por mucho que hagamos nosotros y por muchas medidas de seguridad que tomemos, siempre hay alguien que va un pasito por delante y te lo pone más complicado. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sin duda. Fíjate, Rubén, yo creo que cuando vemos que sale una nueva tecnología como inteligencia artificial, los primeros en utilizarlo son los malos. Lo tenemos que tenerlo en mente, sin duda.
Pues muchas gracias por la charla. Hemos aprendido mucho, Mario. Como cada martes, Tecnología a la Linterna con Mario Ñáñez. Muchas gracias, Mario.
Muchas gracias, Rubén. Buenas noches.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte a UPA, los de UPA, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes
de a nada, las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado alguna tontura?
Voy a galería porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hola, Luis, solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tienes un vehículo profesional, tienes reposición de neumáticos garantizada en caso de accidente o robo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses. Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.